Muchas personas que trabajan en el nuevo programa GTLD. Estoy aquí hoy para hablar sobre lo básico. Veo algunas caras acá que podrían estar en realidad dando la presentación, pero la voy a hacer yo. No voy a hablar mucho sobre los lanzamientos, los comentarios públicos, los tiempos en general. Eso se va a hablar en otra sesión. Esta sesión es para la gente que sabe muy poco o nada de los nuevos GTLDs y el nuevo programa de GTLD. Esta sesión va a ser 30 minutos en inglés aproximadamente, siguiendo una sesión de preguntas y respuestas, y luego mi colega aquí, Shannon Osepa, que es el manager de las relaciones regionales del Caribe, va a presentar exactamente lo mismo en español con una sesión de preguntas y respuestas de 15 minutos. Así que podemos iniciar la grabación. Nuevo programa de GTLD. Vamos a hablar sobre una visión general de los nombres de dominio, el timeline de los GTLDs, por qué es que ICANN tiene un impacto potencial de los comercios, los puntos básicos del programa, quién, cómo, cuánto y dónde obtener más información. Esto es particularmente importante porque como esto es un programa que se está desarrollando, a pesar de que se ha hecho mucho trabajo, todavía existen cuestiones en las que estamos trabajando. Es muy importante que ustedes estén actualizados en dónde estamos. Internet es un ecosistema en evolución y por eso todos ustedes que han estado utilizando Internet o han acompañado a Internet en el último año están familiarizados seguramente con la evolución. Lo que resulta más importante es la rapidez con lo que sucede todo esto. En particular, parece que ahora todo cambia, hay nuevas características, nuevos usos de Internet que están sucediendo y que suceden muy rápido. El nuevo programa de GTLD en este contexto no es algo nuevo que esté sucediendo desde un punto de vista de innovación en sí del programa, sino que es una innovación de plataforma. En la actualidad tenemos aplicaciones de medios sociales, todo ese tipo de cuestiones que suceden en Internet. Y cuando pasamos a un nuevo programa GTLD, abrimos una plataforma para tener potencialmente más de esta innovación. La anatomía de un nombre de dominio, sé que es una información muy básica, pero muchas veces nos preguntan. Tenemos entonces tercer nivel, segundo niveles de dominios de segundo nivel y de primer nivel. Cuando hablamos de abrir el primer nivel, hablamos de un nuevo programa de GTLD y de lo que está al final. No digo más a la derecha o a la izquierda porque hablamos finalmente de cuál es el final. Cuando miramos los nuevos GTLDs a lo largo del tiempo, vemos que antes de ICANN teníamos muchas extensiones que estaban en uso desde ese momento y muchas de ellas son muy famosas. Esto es anterior a ICANN. En el año 2000 hubo una ronda que introdujo un nuevo conjunto de TLDs. En 2004 hubo una ronda que introdujo más todavía. En diciembre del año 2005, el GNSO, la Organización de Soporte de Nombres Genéricos, uno de los organismos de ICANN que está compuesto por distintos grupos e intereses, dedicó 2 años, desde el 2005 hasta el 2007, en el trabajo de una política que sirva como fundamento del trabajo de desarrollo que vemos en la actualidad. Tiene un conjunto de recomendaciones que dicen esto es lo que pensamos sobre cómo debe ser, cómo se debe desarrollar el nuevo programa de GTLD, todo lo importante que hay que tomar en cuenta. La Junta de ICANN aprobó la política en junio de 2008, eso ocurrió en París, y desde ese momento hemos tenido varios miembros del staff que han estado trabajando en varios proyectos para el programa. Y gran parte de este trabajo se ve reflejada en un documento llamado el Guidebook o la Guía del Solicitante. Este es un mapa de ruta para el solicitante. Ahí es donde el solicitante ve qué tiene que hacer, cómo funciona, cuáles son los plazos, cuánto cuesta, etcétera. La forma en la que hemos desarrollado esta guía del solicitante, que es un bosquejo de hecho, es cómo compartimos esos bosquejos, esos borradores con la comunidad, recibimos feedback, recibimos comentarios, cómo mejoramos la guía. En otra ronda de comentarios del público en general, hubo consideraciones sobre el staff, distintas rondas. Entonces, es un producto en evolución. Es muy importante que siempre miremos la guía del solicitante más reciente, y la versión más reciente de esto es la guía que se propone, que fue escrita en noviembre de 2010. Esta guía del solicitante está abierta para comentario público y básicamente se la puede ver y comentar sobre temas específicos o secciones específicas. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, se pueden sugerir mejoras y tomamos estos comentarios muy seriamente, los consideramos. Porque, como decía, se puede comentar sobre un tema específico o del programa en sí o de la guía como un todo. Uno de los comentarios útiles es el de los comentarios prácticos. Esto es algo que ustedes pueden mejorar agregando claridad a esa parte específica de la guía desde una perspectiva del solicitante. Este es un comentario interesante para que nosotros nos aseguremos que el producto final es bueno y, lo más importante, que sea útil para ustedes. Pero no es solamente el staff, el personal que trabaja en este programa, en su desarrollo, sino que tenemos un programa muy complejo en nuestras manos. Un conjunto de cuestiones muy complicadas para poder abordar, para poder un diseño del programa. Nosotros confiamos, nos apoyamos en expertos que ustedes van a ver caminando por acá hoy. Muchos de esos expertos son parte de grupos que se reflejan aquí en una sopa de acrónimos. No voy a expandirme mucho en qué es lo que significan estas siglas, estos acrónimos, pero los tenemos en nuestro sitio web si están interesados. Han hecho un gran trabajo y todavía lo siguen haciendo, ¿verdad? En ciertas áreas que requieren una experiencia. Además, tenemos entonces comunidad, staff, grupos de trabajo que trabajan y contribuyen, y también tenemos expertos, consultores, gente que es pagada por ICANN, que es contratada por ICANN para hacer ciertas cuestiones o para asesorar en ciertas áreas del programa. Lo que sigue, los pasos que siguen en la guía final, es una campaña de comunicación, y lo que esto hace es asegurar que la gente de todo el mundo sabe que hay una fecha de lanzamiento, y esa fecha va a ser un periodo, ¿verdad?, de lanzamiento que va a tener una fecha de apertura y de cierre. Ahora estamos en una ventana de 90 días para el lanzamiento de esta aplicación. Esta campaña de comunicación va a ser muy clara sobre cuál sea la fecha de inicio en la que se puede solicitar y cuál va a ser la fecha de finalización. Va a decir: esta es la fecha en la que se inicia un objetivo. Y básicamente hay que tener en cuenta las fechas críticas, los plazos críticos para ser parte de este programa. También va a incluir los detalles de las aplicaciones. Una vez que esta campaña de comunicación haya finalizado, el GNSO y otros nos dan guías para tener un mínimo para que esto suceda. Por supuesto, toda la información, el material, hay traducciones, los medios están en todo, aparecen en los medios de todo el mundo, los gobiernos se enteran de esto y hay un periodo específico para las actividades que se deben realizar. Luego tenemos el lanzamiento, que es la apertura de la aplicación, y después nos tenemos que preguntar quién solicitó qué cosa. Una vez que tenemos el cierre del periodo de solicitud, hay una ventana en la que nosotros, el personal, miramos todas las solicitudes para ver que estén completas. Nos preguntamos si todas esas tienen todos los detalles, si recibimos los documentos, si se brindó todo lo que se solicitó. Hay muchos pasos que pasan una verificación administrativa, y una vez que eso está hecho, vamos a tener una... Esta información la vamos a postear en nuestro sitio web. Vamos así a saber quién es el solicitante, para qué, cuál fue la extensión que ese solicitante pidió, si es que está pidiendo que este TLD sea comunitario o geográfico, si es que los la documentación de soporte es la que se requiere, etcétera. Esta información va a estar colocada en nuestro sitio web. Y una vez que esté allí, ustedes van a poder ver un reporte continuo sobre el estado de estas solicitudes. Clarificación de terminología. GTLD significa dominio genérico de alto nivel, pero cuando miramos los memos explicativos y todos los distintos documentos que la comunidad OKCAM produce, a veces van a ver el término extensión, a veces van a ver el término etiqueta, string, etc. Todos ellos significan dominio de alto nivel. Hay una serie de caracteres que son los que forman la dirección de internet que ustedes van a tener. También tenemos dominios de alto nivel de código de país. No todo está en el GTLD. Por ejemplo, en Colombia tenemos el .co. Los IDN son los nombres de dominios internacionalizados que están representados por caracteres lingüísticos, letras y equivalentes. Por ejemplo, después del punto vemos caracteres en chino o en árabe o en coreano, etc. Los IDN han existido ya desde hace un tiempo en internet. Registros, especialmente CCTLDs en el mundo, han introducido los IDNs en distintos momentos, distintos puntos, han soportado o apoyado distintas lenguas. El uso del lanzamiento todo el mundo depende realmente de los distintos registros. No es que todos los registradores en todo el mundo tienen que tener IDNs o tiene que tener un conjunto de idiomas, de caracteres, etcétera. No funciona de este modo, sino que los registros mismos son los que determinan cómo se hace esto. El sistema de nombre de dominio, o el DNS, es un ecosistema muy complejo. Esto probablemente es una diapositiva que es redundante acá, una vez que ustedes ya han estado en varias de las reuniones de aquí. Por supuesto que está ICANN. Hay registradores que podrían ser individuos o empresas que son propietarios de los nombres de dominio, son los que registran el nombre de dominio en los GTLDs o CCTLDs. Y que tienen que hacer revisiones continuas, etcétera. También hay registros, registradores, revendedores. Hay algunos desarrollos que están ocurriendo allí. Vamos a ver alguna complejidad y algunos cambios en las siguientes diapositivas. Pero ahora mismo ven esta infraestructura. Vamos a tener los registros de GTLD. Este es el número 21. Hay 21 registros o empresas que son responsables de gerenciar los nombres de dominio. Perdón, de venderlos. Entonces, si compramos un .com en la actualidad, vamos a comprar un .com de un registrador o un revendedor. Entonces, ustedes como registrante van a ser una empresa que va a gerenciar el .com. Cuando hablamos del nuevo programa de GTLD, estamos hablando de impactar en los registros de GTLD. Y este es el número que va a cambiar de 21 a un número X de registro que todavía no sabemos en este momento. Aquí hay un alto nivel. Vamos a mirar la raíz a los gerentes de ICANN. Por un lado tenemos los GTLDs y con el nuevo programa de GTLD lo que vamos a ver es un aumento del número de registros o un aumento en el número de extensiones. Estas extensiones pueden ser varias cosas. Pueden ser un punto seguido por una ciudad o por una abreviatura. Podemos ver GIDNs, no me gusta mucho este término, pero se usa mucho. Nombres de dominio genéricos internacionalizados, punto y alguna otra cosa. Algo en coreano, por ejemplo. Punto brand es otra forma en la que se hace, punto generic, punto community, una comunidad que podría ser representada por una región TLD. No sé qué es lo que está pasando. Y del otro lado tenemos los STLDs. Como pueden ver, los STLDs son caracterizados muy fácilmente por dos letras. Los GTLDs están aquí del otro lado. Ahí tenemos un número X de caracteres. Pero los STLDs tienen dos caracteres. Y lo que ven es un cambio en el paisaje de los STLDs con otro programa que se llama Fast Track. Y este programa Fast Track, o de vía rápida, introduce los STLDs IDN. A veces hay confusión porque hay gente que dice no tenemos que entrar al programa de STLD porque ya tenemos IDNs en el mercado. Y de hecho, hay IDNs en el segundo nivel y en el tercer nivel desde hace ya un tiempo con Fast Track. Hay IDNs en el primer nivel ahora también, pero estos siguen siendo IDNs, pero ellos son parte, porque este proceso todavía continúa, de un conjunto distinto de procesos y caracteres. Por eso no es que hay una empresa o una comunidad o un gobierno, bueno, no, un gobierno en realidad no, pero cualquier comunidad podría solicitar un nombre de dominio, y hay cosas muy específicas entonces sobre Fast Track. Los nuevos GTLD son un poco más abiertos en términos de los criterios que se utilizan y también más flexibles en términos de la cantidad de caracteres que se utilizan. ¿Qué es un registro GTLD entonces? Yo no puedo subrayar lo suficiente un punto importante, que es que cuando hablamos de un programa GTLD estamos hablando de un compromiso comercial. Por eso, cuando alguien está considerando ser solicitante de un dominio de alto nivel, quien sea que sea, tiene que tener en cuenta que este es un compromiso comercial. Tiene que haber un registro, y llevar adelante un registro requiere de conocimiento técnico muy específico, requiere también comprender cómo funcionan las cosas, cómo hay que seguir protocolos, hay que seguir guías, y por eso es un gran compromiso y un gran emprendimiento. No es lo mismo que registrar un segundo nivel en el cual la responsabilidad es solamente sobre el website, el contenido, sea cual sea el negocio que llevemos adelante. Esto en sí es un compromiso de tiempo y financiero, dependiendo del tipo de registro que ustedes quieran tener. Otro aspecto importante es que como registro ustedes van a firmar un acuerdo con ICANN, y esto se llama acuerdo de registro. Ustedes lo van a encontrar en la guía del solicitante. Miren los términos y condiciones de estos contratos, porque básicamente hay que llenarlo. Van a tener que seguir. Un segundo, por favor. Tenemos un problemita técnico.
Moving forward.
Bueno, entonces, continuando, entonces el programa de los nuevos GTLD es esta iniciativa de presentar un número ilimitado de nombres de dominio de primer nivel en el mercado, y esto lo administra ICANN. Este programa en sí mismo lo administra ICANN. ¿Y por qué estamos, digamos, expandiendo estos niveles de primer nivel? Bueno, uno de los motivos es para eliminar las limitaciones que existen por los GTLD que solamente funcionan con ASCII, y crear una plataforma para innovación en la industria y en Internet en sí mismo, y abrir puertas para aumentar o tener mayor elección y competencia en el mercado. También van a encontrar algunas de declaraciones en la misión de ICANN del 98, los acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos e ICANN, la firmación de los compromisos del 2009, que le recuerdan a las personas o les informan esta idea o concepto respecto de los nuevos GTLD. No es algo que recién inició con la GNS o en el 2000, digamos, o 2000-2004, sino que es algo que ha estado trabajándose como concepto durante muchísimo tiempo. Y esto ha sido recogido en documentación oficial. Obviamente, cuando expandimos los dominios de primer nivel va a haber un impacto. El impacto precisamente que va a tener lugar en las empresas y en los usuarios es algo que vamos a poder trabajar y manejar con el tiempo, porque esto lo determina respecto de quién está solicitando qué cosa, entonces quién está en el mercado y cómo lo administra. Pero tenemos algunos impactos potenciales en el mercado para las empresas, por ejemplo, o los negocios. Algunos negocios buscan esto como una oportunidad de inversión, y hay también un startup, por ejemplo, un negocio nuevo en la economía, contratar personas, ser parte de esta industria que unos ven hoy por hoy aquí. Tener mayor elección y competencia, mayores elecciones y competencia para el consumidor, que podrá entonces escoger distintos TLDs, o sea, dominios de primer nivel, sobre la marca, que reflejen su marca o la posición que ellos quieran destacar en Internet, dependiendo de lo que quieran hacer en Internet. A veces, cuando quieren registrar algo con .com, ven que ya son extensiones existentes o ya alguien más tiene el nombre de dominio, porque, digamos, no son marcas comerciales. Esa es otra industria totalmente distinta, y entonces funcionan, digamos, en el espacio, pero el nombre de dominio es exclusivo. Entonces, una vez que lo registró, nadie más puede registrar ese nombre con esa extensión en particular. También la competencia, cuando hablamos de, decimos, competencia de registros desde el punto de vista de los registros, o sea, que haya más registros que otras regiones del mundo. Por ejemplo, hoy en día, si uno mira en los GTLDs, ¿quiénes son los registros que administran esos GTLDs? Van a ver que la gran mayoría de ellos están en los Estados Unidos. Tenemos también algunos en Europa, otro en Asia, pero esperamos que con el programa de los nuevos GTLD haya más solicitantes y más registros en el futuro en otras regiones del mundo, para que tengamos toda esta cultura geográficamente diversa reflejada en nuestras comunidades. La plataforma también para la innovación, nuevos modelos de negocios y oportunidades que generan estos. Esto va a tener un impacto, obviamente, en la administración de la marca y en las prácticas online del mercadeo, ya sea para el dueño de una marca o de una marca comercial. Tiene que ser el solicitante, digamos, uno tiene que tener conciencia de lo que significa el programa y cómo puede potencialmente impactar a la marca comercial o a la marca en el futuro. Tal vez uno necesite monitorear a los fines de objeciones u oposiciones, entender lo que hacen los competidores. Hay todo tipo de branding distintos y marcas comerciales de registro con prácticas que las protegen, que pueden estar involucradas de acuerdo a los modelos que se implementen. Pueden ver algunos de los que están actualmente a disposición. Esto es algo que los dueños de marcas comerciales y de marcas necesitan estar preparados y conocer. También el impacto en sectores de la industria. Y a veces vemos, por ejemplo, que hay competidores que se están acechando entre sí y se espían y se fijan la forma en poder, a veces también, de asociarse incluso y solicitar un GTLD y hacer algo en la industria juntos, cuando antes eran por ahí competidores. Hablamos también de compañías, de empresas, industrias que buscan la seguridad, y al ser dueños de un registro pueden tener en el sector financiero algo muy interesante, porque el registro podría implementar también medidas de seguridad que hoy en día uno por ahí no tiene, porque no tiene el registro y hay que estar también con los registradores y ver quién es el dueño del nombre de dominio y pensar en distintos tipos de delitos comerciales o de conductas maliciosas, ocupación de nombres de dominio y los puntos vulnerables. Entonces, también hay que mirar todo esto. Si yo soy el dueño del registro, puedo tener una gran seguridad muy firme en mi TLD, y eso va a beneficiar también a mis usuarios, a mis consumidores. Y lo mismo pasa con el control. Hoy en día, si uno compra un nombre de dominio de un revendedor y este revendedor tiene una sociedad con un registrador, y el nombre de dominio por ahí pasa a través de distintas manos, por ahí algunas personas piensan incluso que sería mejor si ellos mismos fueran los administradores y tuviesen control total de su GTLD. También el impacto en la conducta de los usuarios. Imagínense, por ejemplo, si una marca hoy en día operada por una .com o una .asia o .org, en el futuro, ellos optan por tener un nombre de dominio de primer nivel, entonces van a necesitar educar al usuario, enseñarle que ha habido un cambio para que lo reconozcan y que reconozcan también el sitio, que es legítimo, la dirección del sitio, y que reconozcan el nuevo nombre de la compañía. Otro tema que va a tener lugar también es el sistema de actualizar y de aceptar los nuevos TLD. Esta es una de las lecciones que hemos aprendido de reuniones previas. Por lo general, como les expliqué antes, esto a veces tiene 2 caracteres, otros que tienen 3 caracteres. O sea, algunos sistemas se desarrollaron para, por ejemplo, llegar a la dirección de email. Por ejemplo, carla@icann.org, o sea, .org tiene 3 caracteres y mi sistema lo lee correctamente porque encuentra esos 3 caracteres, porque el sistema está preseteado con una serie de TLDs que identifican y dicen sí, esta es una dirección de internet legítima o de mail legítima. Pero en el futuro, sistemas con nuevos GTLD que por ahí necesiten actualizarse. Para darles un ejemplo de lo que pasa en la práctica, digamos que tengo una dirección de email, carla@algoalgo.com, y por ahí una extensión enorme, larguísima, con muchísimos caracteres, o tal vez caracteres de IDN. Entonces, trato de llenar el formulario en internet para decirle al sistema, dame la dirección, y me dice, no, acá hay un error, esta dirección de email no existe. Entonces, por ahí no hay nada incorrecto con el registro, pero sino con el sistema que estoy utilizando, que realmente simplemente no reconoce que ese nombre de nivel, de primer nivel, no reconoce esa serie de caracteres. Hay entonces aspectos técnicos que también uno tiene que enfrentar y tomar acciones respecto de ellos. El impacto también en los gobiernos y en las comunidades, esto depende también de los TLDs que uno tenga, pero una de las cosas que se pueden llegar a esperar, al menos de lo que la gente debate, digamos, sobre en este tipo de reuniones y otras, el outreach, los aportes que tenemos, que puede haber mayor comunidades culturales, lingüísticas, geográficas, y también que una internet que sea más inclusiva a nivel global y cultural con los IDNs. Vemos un número de registros muy altos que van por el fast track, y también va a haber un potencial impacto en los CCTLDs locales, también en los nombres geográficos. Y bueno, ¿quién puede solicitar? Esto es muy importante enfatizar que esta solicitud no es para personas, sino para compañías, para organizaciones, para entes. Esto se tiene que establecer, las entidades tienen que estar establecidas en cualquier lugar del mundo, pero necesitan seguir un criterio predefinido y requisitos a medida que se van señalando en la guía para el solicitante. Y no puedo enfatizar lo suficiente para decir que esto es un compromiso comercial. No se puede, si no, se aplica un segundo nivel. ¿Y cómo se hace la solicitud? Hay un sistema online que se llama TAS, Sistema de Aplicación de TLD, que eso es lo que significa, que está accesible a través del sitio web de ICANN. No estamos seguros actualmente en qué parte del sitio web reside o se aloja, pero es un sistema seguro donde se puede registrar, se paga un arancel, y una vez que se ingresó, uno puede alojar toda la información sobre las cuestiones que de la guía que va a estar ahí, va a ir un libro de textos también, responder a las preguntas y anexar los documentos de soporte, que acceder al soporte también del cliente y tener más información acerca de qué tipo de soporte y ayuda al cliente necesitamos para trabajar en el futuro. O sea, toda la información, todas las solicitudes van a estar en el sistema, y los evaluadores también van a acceder al sistema y proveerles los informes y la evaluación y el estatus de la información, y así sucesivamente. O sea, es un sistema que tiene que ver con todo el ciclo de vida de la aplicación. Por ahora el proceso está en inglés, aunque vean por ahí la guía de la solicitante traducida, en los 6 idiomas de Naciones Unidas, todo el material de soporte, incluso traducido a muchos idiomas, el programa en sí está en inglés. Entonces, lo que quiero decir con esto es que una vez que uno se loguea en el sistema, las preguntas se van a formular en inglés y uno va a estar respondiéndolas en inglés también. Entonces, podemos aceptar algunos documentos en otros idiomas porque tenemos evaluadores con la capacidad de leerlos, pero en general uno va a firmar un acuerdo, un contrato con ICANN que va a estar firmado y formalizado en inglés. Una vez más, entonces, presten atención a las fechas de vencimiento críticas, porque una vez que se cierra el periodo de solicitud, el sistema se va a cerrar y a bloquear y no va a poder volver a acceder al sistema. Si uno es un solicitante, tendrá su identificación especial de usuario y su password, su clave para acceder al sistema y para seguir con la solicitud, pero no va a ser aceptada una vez que se cerró el periodo de solicitud. ¿Y cuándo se puede solicitar? La Junta ha resuelto, no hace mucho tiempo, y lo ha incluido en el plan de trabajo, y uno de los escenarios es precisamente abrir el periodo de solicitud en mayo del año que viene. De modo que este plan de trabajo fue diseñado basado en lo que nosotros debemos hacer para que esté listo para el lanzamiento a nivel operativo y buscando, mirando esta porción. Ahora, hay otro debate que está teniendo lugar en este momento en ICA y otras cuestiones que se están tratando que pueden influir ese plan de trabajo y cambiar la fecha de lanzamiento. Así que quisiera asegurarme de que esto quede claro, de que estamos trabajando hacia algo, con una planificación en el sistema, en el desarrollo, etcétera, hacia una fecha determinada, pero que podría, digamos, cambiar, porque hay muchos temas importantes que estamos tratando con la comunidad y que debemos abordar y que podrían tener un impacto en lo que ocurra allí en esa fecha. También vamos a tener una campaña de comunicación oficial que va a decirlo ICANN en su sitio web cuándo va a tener lugar el periodo de solicitud, fecha de inicio y fecha de finalización. Entonces también hay que revisar la guía para tener toda la información, hay que estudiar esta guía porque le va a dar oportunidades de formular preguntas una vez que vayamos avanzando en este programa. Es muy importante, sin embargo, que ustedes miren y busquen todas las partes estratégicas o asociaciones estratégicas que necesiten ahora, en este momento, y no cuando inicia el periodo de solicitud. A propósito, incluso para la solicitud ustedes lo van a empezar a buscar ahora porque hay muchísimas cosas que necesitan ensamblar y material que hay que recopilar. No se puede hacer de la noche a la mañana, lleva tiempo para hacerlo, pero la asociación estratégica es muy importante que la tengan en cuenta. Vamos a tener mañana una sesión que se llama Preparándose. Y lo que vamos a hacer ahí es tener distintas personas de la comunidad que van a hablar acerca de los aspectos prácticos para solicitar, por ejemplo, un nombre geográfico o la comunidad. ¿Por qué? Porque si uno quiere solicitar un nombre geográfico o un GTLD geográfico de comunidad, hay que ver si el gobierno está de acuerdo con eso y también la comunidad. Entonces, si es así, les vamos a dar los documentos que les den respaldo como solicitante. Este tipo de relación lleva tiempo de construir todo eso. No es simplemente golpear la puerta de una agencia gubernamental y decir, ay, hola, ¿qué tal? Me presento, quiero pedir un nombre de geográfico. A ver, bueno, ¿quién es usted? ¿Qué necesita? Lleva mucho tiempo, hay muchos requisitos que cubrir, entonces hay que revisar todo, rever todo ahora y definirlo ahora, cuál es la estrategia que vamos a implementar a futuro y tener en cuenta también las fechas límites, vencimientos, porque es muy importante. Son otros de los temas que tendremos que tener en cuenta. ¿Cuánto cuesta? Bueno, la solicitud o el honorario de evaluación es de $185,000 estadounidenses que se le pagan a ICANN. Sí, tenemos reintegros cuando, en ciertos casos, hay que ver cuáles son las situaciones donde se aplican los reintegros o las devoluciones, y hay otros aranceles que tal vez puedan aplicarse que quizás no se le paguen a ICANN, sino que, por ejemplo, hay $25,000, pero si uno tiene algunos otros temas que el programa incluye, hay aranceles adicionales. son aspectos muy importantes que son aranceles de registro. Entonces, si uno se transforma, es un registro y tiene ese compromiso de ICANN, hay que pagar $25,000 anuales en concepto de arancel o de regalía para manejar ciertos volúmenes de registros. Así que tengan cuidado, presten atención sobre todas estas tarifas y aranceles, ténganlas en cuenta. Además de todos estos honorarios, está el costo de establecer un registro, las asociaciones, aunar operaciones, que contratar gente de administración que los ayude con las solicitudes y demás temas por el estilo. Todo eso tiene, son costos de infraestructura, si es algo que por ahí no me refiero en esta presentación en particular, porque depende realmente de cuál es vuestra visión del registro. Si son un registro que planea hacer un gran registro global como .com o .org, o si son registros que van a servir a una comunidad que tiene un número definido de registros, o que no están planificando acciones de dominios y de registros, o solamente a fines informativos o distintos modelos de negocios con distintas infraestructuras y las causas asociadas con los mismos. El proceso de evaluación, así a simple vista, no le voy a dar todos los detalles del proceso de evaluación porque es complejo y, como dije antes, vamos a tener sesiones a futuro donde explicaremos paso a paso cuáles son los criterios que podremos, y ustedes podrán formular preguntas específicas respecto de cada una de esas etapas. Pero está el periodo de solicitud, hay una evaluación inicial, y luego, si esto pasa y va hacia adelante, pasa a la transición a la delegación, que es cuando uno firma el contrato con ICANN y el TLD se delega a la raíz, y luego, después de eso, el registro determina cuándo y cómo van a introducir el TLD en el mercado. Esto es una decisión de negocios, no es una decisión que toma ICANN en representación de futuros registros. Ahora, con los GTLD, por ejemplo, si por ejemplo es similar o idéntico al de otra solicitud, tenemos un proceso que revela cuál es la cadena de caracteres, y ahí le dicen cuál es la comunidad, por ejemplo, versus una aplicación o solicitud abierta, y hay que ver cómo se resuelve ese conflicto. Incluso está las objeciones y la etapa de resolución de disputas y la evaluación. Son todos pasos distintos, etapas, que algunas veces se aplica a la combinación de dos etapas. Y si eso tiene lugar, va a tener un impacto en el periodo, en el lapso que va a durar para tener el registro y también en el costo de la solicitud. O sea que hay, digamos, factores, análisis de riesgo que ustedes necesitan hacer, preparar, para tener en cuenta todas estas variables distintas que puede llevar una implícitas, una aplicación, una solicitud. Y no sabemos quién va a aplicar qué. Entonces no podemos hacer futurología. Ahora, la evaluación, digamos, una vez que está la evaluación inicial, ¿cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno tiene la transición a la delegación? ¿Qué ocurre en esa etapa en particular? Así que la guía del solicitante tiene toda esta información detallada. ¿Cuáles son las variables en la solicitud? Si hay una evaluación extendida, vamos a darles un segundo análisis a los nombres geográficos, financieros, servicios, informativos, y algunas de esas cosas por ahí necesitan mayor clarificación, mayor evaluación, y eso también lleva un costo implícito, porque también vamos a estar tratando con evaluadores expertos, y todas esas evaluaciones, es un gran número de ellas, sabemos que hay que contratar y hay que pagar a terceros para que lo hagan, porque ICANN no se va a encargar de hacer una subasta, sino que alguien más asociado con ICANN hará ese trabajo, y ICANN supervisará al trabajo de los expertos, que tendrán en cuenta las distintas etapas de la evaluación. También otro tema es el de las objeciones y de la resolución de disputas, que no va a ser procesada por ICANN, o sea que ustedes tienen aquí a veces los conflictos de la cadena de caracteres, objeciones, Y también hemos contratado, digamos, organizaciones que son expertos en este campo y que si quieren, por ejemplo, objetar a un TLD determinado, a un determinado solicitante, hay que ver en la guía del solicitante cuáles son los motivos por los cuales los pueden objetar. Léanlo, por favor, en la guía y luego presenten la objeción ante esta organización. Es muy importante que revisen los lineamientos y las causas y todas las estrategias que están vinculadas con este aspecto. Y también otro punto es los conflictos de la cadena de caracteres. Es un proceso complejo donde tenemos dos formas distintas de tratar este conflicto de cadena de caracteres. A veces, cuando hay dos o más solicitantes que tienen cadena de caracteres idénticos, son muy parecidos, o cadena de caracteres que son similares, hay que ver entonces, desde el punto de vista de ICANN y de los evaluadores, si tienen solicitantes que califican de la misma manera en términos de su capacidad financiera, operativa, y cumplen con todos los demás criterios que hemos señalado en el libro, en la guía, ¿cómo vamos a decidir cuál de los solicitantes va a tener el TLD? Entonces tenemos que diseñar un proceso que sea justo para decidir quién puede ser el que reciba ese TLD o de forma igual, equitativa, es que la misma forma que la evaluación inicial. Esta es la parte entonces que es donde deben prestar mucha atención y planificar que puede haber honorarios profesionales adicionales. Estos entonces son las causas para objetar. No voy a detenerme mucho aquí. Tenemos distintas sesiones donde se tratará en forma más específica lo que significa cada una de ellas y cómo va a funcionar. Lo que sí deben saber ahora, evaluar si el programa del nuevo GTLD es algo que se aplique a ustedes, revisar, estudiar la guía del solicitante y también aprender del registro, de qué ser, tener un registro y en qué implica el negocio y estar preparados. Si eligen no solicitar, si no van, lamentablemente, digamos, es algo que van a tener que entender y ver cuál es el impacto en su marca comercial o en la práctica de protección de su marca. También va a haber un impacto, digamos, en los nombres de comunitarios y geográficos y cómo vuestros consumidores se van a comportar o responder frente a un nuevo GTLD. O sea, hay que ver todas las tendencias de las distintas industrias que se puedan ir adecuando, ver los cambios en Internet y ver las distintas formas en que la gente utiliza Internet o cómo se comporta. Dependerá también del producto y del servicio que ustedes vendan y probablemente quieran ajustar la estrategia de marketing y de branding online para saber qué está ocurriendo en el mercado. Es muy difícil entonces, incluso si no es un solicitante, aún así tendrá que tener conciencia y conocimiento de cuáles son las implicancias de este programa dependiendo en quién solicita qué. Entonces, no se pierdan. El lunes, bueno, ya pasó esto, pero tenemos dos sesiones globales sobre los nuevos GTLD y la recomendación 6, y también hay un estatus, una sesión de estatus que no aparece aquí, que fue muy importante. Entonces, fíjense en el calendario y si se las perdieron a estas sesiones, tenemos las transcripciones y las grabaciones, así que vayan, escuchen a las presentaciones, miren, analicen también los fundamentos básicos de los nuevos GTLD, que ahora va a continuar en español, y la de preparándose, la sesión preparándose tendrá lugar mañana, y si tienen comentarios, vamos a estar hablando de los nombres geográficos y las aplicaciones basadas en los nombres de comunitarios, las asociaciones estratégicas, y lo que tienen que hacer entonces ahora es qué tipo de cosas deben rever, evaluar, considerar, consultar con gente de la industria y decir, estoy tratando de solicitar y voy por todo este proceso, cuáles son los sí y los no, cuáles son las mejores prácticas, y espero también que tengan experiencia y que puedan intercambiar ideas e intercambiar consejos útiles para cómo tratar ese tipo de aplicación específica. Y luego, también el jueves hay otra reunión, otra sesión que está relacionada con asistir a los solicitantes de los GTLD de las economías en desarrollo, donde hay muchas, pero una de las iniciativas que estamos haciendo ahora, estamos mirando, buscando a los solicitantes de las economías en desarrollo que tal vez no tengan los recursos para participar de este programa per se y que puedan usar quizás cierta asistencia. Entonces, no es un programa que sea que aún esté desarrollado, es simplemente una iniciativa del grupo de trabajo que básicamente lo está proponiendo a ICANN para que tome acciones, y van a estar hablando en forma específica de las propuestas en la sesión, tal vez, y ustedes quieran participar de ella. Para mi información, tienen el sitio web de ICANN y también los sitios web donde pueden buscar otros documentos que tal vez les interesen. Por favor, participen de los comentarios públicos, porque es muy importante saber de ustedes, especialmente en las etapas finales del desarrollo. Queremos también saber que es imposible ser perfeccionista, pero sí apuntamos a tener el mejor producto que podamos ofrecer, y por eso nos va a ayudar muchísimo si ustedes participan. Y también pueden escribirnos, acá está la dirección de email. Bueno, ¿preguntas? Sí, por favor. Por favor, ¿podría decir el nombre, identificarse? Camila Santamaría, del grupo de evaluación de Colombia, me preguntaba, no me quedó muy claro, pero después de que uno hace la solicitud, ¿existe algún tipo de seguridad para que uno sepa que ninguna otra persona ha presentado? A ver, voy a dar un ejemplo para aclarar. Por ejemplo, si yo presento una solicitud de Candy. Sí, era un ejemplo, ¿no? Bueno. Pero sí, punto café. Y luego alguien presenta punto café. O mejor dicho, punto coffee. Entonces, mi seguridad, ¿se va a denegar extraoficialmente? ¿Voy a estar que mirar todo el tiempo en las solicitudes para saber que no lo han presentado? Bueno, el conflicto de la cadena de caracteres es parte del proceso que se dedica a esto, precisamente. Pero lo que ellos miran, digamos, es no tanto si es visualmente diferente o similar visualmente, de hecho, dot café, punto café y punto coffee, no sé, eso dependerá, no sé cómo lo van a analizar o qué van a decidir. Pero ¿qué pasa si presento una objeción u oposición a lo que tú has llamado, argumentando porque yo creo que debería denegarse el otro dominio? ¿Lo van a tener en cuenta eso en uno de nuestros procesos de objeción o de oposición? Sí, como un tercero, por ejemplo, federación. Si ha presentado, digamos, por el punto coffee y alguien más presenta punto café, ¿podría, por ejemplo, la federación presentar formalmente una objeción u oposición, o todo lo hace directamente ICANN? Bueno, tenemos este proceso de conflictos de cadena de caracteres, que bueno, que ahí es los que deciden. El proceso de objeción u oposición tiene algo que todavía no se ha decidido totalmente en este tipo de situaciones. También tendrás que tener en cuenta que las aplicaciones o solicitudes de comunidades, en cuanto a cómo se deletrea, cómo se escribe, tendría que mirar cuáles son los caracteres y luego señalártelo en la guía para el solicitante. ¿Qué pasaría en el caso potencial que tú planteas? Bueno, simplemente porque si fuera, por ejemplo, con las marcas, la protección, marcas comerciales, uno tiene el derecho de protección. Sí, ya lo sé. Otras personas también han planteado la misma cuestión que estás planteando tú, comparándolas con las marcas comerciales, que es, a veces cuando hay similitudes entre distintos idiomas, ¿por qué no podría ser el solicitante el que sea el dueño y que tenga derecho de, por ejemplo, presentar también dueño sobre todas las transliteraciones o traducciones de un TLD en particular? Lo hemos discutido muchísimo este tema. Yo sé que es un proceso que está en la guía del solicitante y el programa lo trata algunas de estas cuestiones, pero no por completo, digamos. O sea, hay algunas personas que han dicho dicho que es un tema que debería tratarse. Pero bueno, esperamos que esto sea exclusivo hasta ahora, que sea exclusiva, única. Entonces, si solicitas .coffee, se va a necesitar un solo solicitante sin derechos adicionales para .café o cualquier palabra similar. Ok, gracias.
Soy de Malawi. ¿Podría por favor clarificar si existe una lista de reserva para exenciones en este proceso, para lo que tiene que ver con lo geográfico? Tenemos dos cosas: una lista de nombres de reserva y hay y mucha infraestructura técnica, lo van a ver a eso en la guía del solicitante. Y para los nombres geográficos hay reglas muy específicas que se utilizan. Algunas son del tipo de que no todos pueden solicitar, por ejemplo, los nombres en mayúsculas, son nombres de capitales, son nombres muy específicos. Y luego aparecen excepciones específicas o procesos específicos que hay que ir atravesando si uno solicita un nombre geográfico. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien, muchas gracias. Y ahora le paso el micrófono a Shannon para que haga la presentación en español. Muchas gracias.
Buenas tardes. Tenemos que esperar como un minuto. Ok, vamos a empezar. Soy Xernono Sepa, enlace de CAN para la área del Caribe. Y me gustaría presentarles nuevas extensiones en Internet. Tenemos un problemitico aquí, entonces espero que ese se pueda resolver más pronto posible. Because it's very inconvenient for me to do like this. Ok, vamos a tratar de resolver este. Spanish. No, it's I cannot present like this. It's
all you need to do is down.
This is you guys running this?
This is Corey, I think, yeah.
Because I can't, I can ask him.
Christopher?
Todo esto es tecnología, ¿no? Entonces, espero que eso pueda resolver. Ok, buenas tardes, otra vez. Ahora sí. Soy Xernono Sepa, el ASDICAN para Alert del Caribe. Y me gustaría presentarles nuevas extensiones en Internet. Vamos a hablar un poco acerca de la visión general sobre nombres de dominios, cronograma de dominios genéricos de alto nivel y programas de nuevos GTLDs. ¿Por qué? El segundo punto, ¿por qué ICANN está haciendo este? Vamos a hablar un poco acerca de este también. Vamos a hablar acerca de posibles impactos para negocios, para gobiernos y también para la comunidad de Internet. Y finalmente, donde puede obtener información y también para quién este programa está diseñado. Okay. Internet es un sistema en evolución. Básicamente hemos visto desde 1969 hasta ahora muchos desarrollos en el mundo de Internet. Hemos visto, por ejemplo, ARPANET en 1972, correo electrónico, el World Wide Web, sistema de buscar y navegar en el Internet. Y durante los años 90 hemos visto muchos desarrollos de conectividad de Internet hasta el uso de blogs en Internet. Y durante esta temporada, año 2000, por ejemplo, también estamos visto muchos desarrollos. Y todavía no sabemos qué va a suceder dentro de poco, pero sabemos que hay muchos desarrollos ahí. Ok. Voy a elaborar un poco acerca de la anatomía de un nombre de dominio. Básicamente, cuando estemos hablando de, por ejemplo, un nombre de dominio, podemos hacer una repartición en, por ejemplo, en este ejemplo, www.meetings.icann.org. El tercer nivel es lo que, en este caso, meetings es el tercer nivel. El segundo nivel, en este ejemplo, es ICANN. Y el primer nivel o nivel superior es ORG, en este caso. Básicamente, estamos hablando de nuevos nombres de dominios. Entonces, nuestro enfoque es sobre este nivel superior o primer nivel. Entonces, toda esa presentación está acerca de primer nivel o nivel superior. Algunas aclaraciones básicas. GTLDs, dominio genérico de alto nivel. También hay algunas otras definiciones como extensión, etiqueta, cadena de caracteres, sufijo, etcétera, etcétera. Y ese es un serie de caracteres que conforman parte de su dirección de Internet. Básicamente, como GTLDs, sabemos que hay ya afuera como .com, .org, .int. Todos esos son GTLDs. Tenemos también CCTLDs, Country Code Top Level Domain Names, dominio de alto nivel con código de país. Por ejemplo, en el caso de Colombia, .co, Holanda, por ejemplo, NL, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos también IDNs, nombres de dominios internacionalizados. Este tipo de dominio no utilizan caracteres ASCII, latinos, pero utilizan otros tipos de caracteres, como los chinos, coreano, árabe, etcétera, etcétera. El nivel superior, a nivel de raíz, tenemos, por ejemplo, como he dicho, como 21 nombres de dominios a nivel superior en el mundo, como .org, .com, .edu, museum, etcétera, etcétera. A nivel de país, tenemos también diferentes. CO, por ejemplo, en el caso de Colombia, JM, en el caso de Jamaica, TV, caso de Tuvalu, etcétera, etcétera. Y este programa de nuevo nombre de dominio está, el enfoque es sobre nombres que utilizan otro tipo de caracteres, y puede ser todo tipo de carácter. Los latinos, pero también los, por ejemplo, de I, de N. Okay, voy a enfocar un poco acerca del sistema de nombre de dominio, DNS. Es un ecosistema muy complejo. Registrante. Tenemos aquí algunas definiciones. Registrante, simplemente una persona que está inscrita, por ejemplo, un usuario, usted o yo, por ejemplo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de registro, por ejemplo, en el caso de Colombia, hay un registro que maneja todo este database, por ejemplo, de todos los .co. Tenemos revendedores, esas son las personas que venden, por ejemplo, servicios, en el caso de .co o otros tipos de CCTLDs o GTLDs. Por ejemplo, ICANN tiene una relación con los GTLDs, ellos deben estar acreditados. Y también esa es la forma donde se puedan dar servicio a la comunidad. ¿Qué es un registro de GTLD? Es un negocio con requisitos técnicos muy específicos. Entonces, básicamente, no es un grupo de, como decimos, hobbyista, pero debe ser una compañía o organización seria que trabaja acerca de esos procesos. Debe tener un acuerdo obligatorio con ICANN, y este es un acuerdo obligatorio, entonces no puede ser algo simplemente voluntario. Es la base de datos maestra, entonces maneja la base de datos maestra y autorativa de todos los nombres de dominio registrados en cada dominio de nivel superior. Entonces, básicamente, mantiene también la base de datos maestro, así que uno pueda navegar en el Internet. Y básicamente, hoy en día, hay diferentes registradores que uno puede utilizar para que tenga servicio de Internet. Ok, acerca del nuevo programa de GTLD. Es una iniciativa que permitirá la introducción de nombres de dominio de alto nivel o extensiones. Ambas ASCII, cuando estamos hablando de ASCII, estamos refiriendo de 0 hasta 9, de A hasta Z, y nombre de dominios internacionalizados. Caracteres que utilizan otro tipo de, o nombres que utilizan otro tipo de caracteres, como los chinos, los coreanos, árabes, etcétera, etcétera. Y esa iniciativa está gestionada por el ICANN. Antes de ICANN, en el 1998, había algunos nombres de dominios, como .com, .edu, .gov, etcétera, etcétera. A partir del año 2000, hemos visto que algunos nuevos nombres de dominios, y también como Aerobis, Scoop, Info, Museum, etcétera. Y desde 2004 también los que están ahí. La Junta Directiva de ICANN ha aprobado en el año 2008 lo que llamamos la versión preliminar de la guía para el solicitante. En ese documento hay la información que uno necesita, así que pueda aplicar para nuevos nombres de dominios. Eso es un proceso andante. Hay muchas versiones acerca de este programa, pero tenemos la firme confianza que dentro de poco, o mayo de 2011, la comunidad pueda aplicar para nuevos nombres de dominios. ¿Por qué expandir el nivel superior? Básicamente hay algunas ventajas. Por ejemplo, el primer, eliminar limitaciones existentes en dominios genéricos de alto nivel, ASCII, que no reflejan la realidad y necesidades crecientes de Internet. Por ejemplo, hay gente en el mundo entero y básicamente inglés, el idioma inglés es el idioma dominante, pero es casi como un crimen que otras personas no pueden utilizar el Internet porque no se hablan el inglés. Entonces, todas esas son ventajas acerca de nuevos nombres de dominios. Crear una plataforma para la innovación en la industria y Internet. Y abrir las puertas, como he dicho más o menos, para aumentar la elección y la competencia en el mercado. Todo eso son motivos para expandir el nivel superior. Y también en la misión de ICANN hay algunos pasajes que enfocan sobre este tema. Y también, por ejemplo, la relación de ICANN con el gobierno de Estados Unidos, todo eso está en la misión de ICANN y la afirmación de compromisos también de ICANN. Entonces, básicamente es algo que ICANN debe hacer y no tenemos otra opción. Posibles impactos para los negocios, oportunidad de inversión. Si usted tenga una buena idea, claro, pueda hacerla y es una oportunidad de inversión. Mayor elección y competencia, más o menos. Ya he dicho, es una plataforma para innovación, oportunidades de nuevos modelos de negocios, gestión de marcas. Básicamente hay muchas ventajas para los negocios. Posibles impactos para los gobiernos y la comunidad. Incremento de comunidades culturales, lingüísticas, geográficas, en línea. En Latinoamérica y también otras partes del mundo hay culturas que, por ejemplo, no utilizan caracteres ASCII. Entonces, la elección de nuevos nombres de dominios es una oportunidad única, así que ellos también puedan hacer usos de este. Internet más inclusiva a nivel internacional, cultural, con nombres y dominios internacionalizados. Y finalmente, nombres geográficos, por ejemplo, Latinoamérica o el Caribe, en ese momento no es posible aplicar para nombres de dominio que utilizan, por ejemplo, el Caribe o Latinoamérica, pero con este nuevo programa sí la posibilidad está ahí, donde uno pueda hacer estos peticiones, básicamente. Posible impacto de para los usuarios, claro, más elección, innovación, competencia. Y he dicho, por ejemplo, también acerca de comunidades culturales, lingüísticas en línea. Y nuevas maneras de encontrar información en su idioma materna, por ejemplo. ¿Quién los puede solicitar? Básicamente, entidades de cualquier parte del mundo. Pero debe ser negocios y no individuales. Este es un compromiso de negocio para convertirse en un registro. Entonces, eso no es algo para hacer bromas, pero es algo muy serio donde uno pueda hacer o comenzar su negocio acerca de los nuevos nombres de dominios. ¿Cómo solicitar? En línea. Lastimosamente, solamente en ese momento aceptamos solicitudes en inglés. Entonces, es lastimosamente, como he dicho, porque estamos hablando aquí de nuevos nombres de dominio y hay como una contradicción, pero eso es la realidad en este momento. ¿Cuándo puede solicitar? Es a partir de mayo de 2011, uno puede solicitar en acerca de los nuevos nombres de dominios. ¿Qué necesito para presentar una solicitud? Tenemos una guía para solicitante, este es en línea, online, y ahí usted pueda obtener toda la información que uno necesita. Mi colega Carla Valente, básicamente ella es directora de este programa. Ella tiene toda esa información y, como he dicho, soy enlace para la área del Caribe y estoy tratando de explicarles básicamente lo que es necesario. Y claro, revisar los plazos. ¿Cuánto cuesta? Este es muy importante. La tarifa de evaluación es como de 1.085.000 dólares americanos. Este monto debe ser pagado a ICANN. Hay algunos casos que puede aplicar reembolsos. Carla Valente tiene más información acerca de este, porque ella trabaja todos los días con este programa, básicamente. Y pueden aplicarse también otras tarifas, como ha dicho mi colega un rato pasado. Y hay también tarifas continuas del registro, como tarifa anual de $25,000 americanos y por transacción 20 centavos de dólares americanos. Acerca del proceso de evaluación, ese es un proceso un poco complicado. Vamos a tener algunas presentaciones acerca de este tópico. Entonces, le ruego, si puedo decir así, que vamos a tratar este tópico y que tenga paciencia, más o menos, así que pueda obtener la información correcta. Entonces, no voy a enfocar acerca de este proceso, porque es un proceso que tenemos una presentación completa dirigida acerca de de este tópico.
Claro, hay algunos detalles, pero me gustaría ir más al final. Es bases para objeción. Básicamente hay cuatro bases para objeción. El primer base es confusión de cadena de caracteres. Entonces uno debe evitar confusión acerca del usuario. Infracción a derechos. Este es más involucrado en aspectos de propiedad intelectual y también legales. Moralidad y orden público. Depende del país, porque eso no es estándar en todos los países. Pero de todo modo, la posibilidad está ahí que uno pueda, si haya cosa que el gobierno tiene objeción, también pueden, son bases para la objeción. Y también objeción de la comunidad. Y esos pueden ser, por ejemplo, base geográfica. Si hay disputa en una comunidad acerca de un tipo de nombre o asuntos tópicos indígenas, organizaciones o religiosas. ¿Qué debo hacer ahora? El primer punto, evaluar si el programa de nuevos dominios genérico de alto nivel es para usted. Y claro, si no es para usted, no es para usted. Referirse a la guía para el solicitante, ahí tenemos todas las informaciones acerca de este programa. Formarse acerca del negocio de registro, porque es un negocio, como he dicho, no es simplemente tratar de hacer algo, pero es un negocio serio, entonces uno debe formarse acerca del negocio de registro y la industria, así que uno pueda tener la información correcta para manejar este registro. Entender qué es lo que se necesita para estar listo. Básicamente, si elijo no presentar la solicitud, finalmente, quizás usted puede decir, ok, he leído todo este, pero finalmente no quiero hacer la solicitud. Es su pleno derecho y de todo modo hay algunas informaciones que usted tiene, por ejemplo, acerca del impacto sobre marcas registradas, impacto sobre la comunidad, posible tendencia de la industria, acciones de competidores, cambios en internet, comportamiento de los usuarios. Entonces, finalmente, si usted decida no seguir o aplicar, es su pleno derecho, pero ya tenga la información correcta si en el futuro quiere aplicar. Para más información, tengo a mi colega Carla Valente. Ella es experta en este programa y, como he dicho, hay aquí también la página web de ICANN, página Nuevo GLD, escribir a newgtldicann.org. Como he dicho, lastimosamente, todo este es en inglés, entonces uno no puede aplicar todavía en inglés, pero espero, pienso que en el futuro cercano vamos a tratar de hacer algo con este. Ok, básicamente esa es la información que tenga para usted. Y espero o pienso que no sé si es dentro de esta semana, pero de todo modo vamos a tener algunas secciones involucrado más en el proceso y ahí usted pueda obtener toda la información que necesita. Ok, gracias. Si hay preguntas, voy a hacerlas y tengo aquí Carla que pueda contestar. no hay preguntas, entonces somos muy cansados de la día. Muchas gracias por su atención.